Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy en este sábado que estrenamos el mes de febrero, Juan Carlos, vamos a hablar de un asunto que yo creo que tuvo su incidencia en todas las islas, supongo, ¿no? Hablamos de las epidemias.
Efectivamente, supongo que a todos nuestros oyentes, palabras como la peste, la fiebre amarilla, el cólera, la viruela, la fiebre tifoidea, la gripe española, pues son cosas que nos suenan, afortunadamente ya más por películas que por conocimiento de situaciones de esta enfermedad. Pero todas estas palabras que visité, todas estas enfermedades, nos han visitado a lo largo de la historia y han causado grandes desastres entre nuestra población. Porque fíjate tú también, Mercedes, nosotros aquí solemos hablar de nuestra situación especial en lo que podía ser una autopista marítima, de que la mayoría de las rutas internacionales pasan por nuestras costas. Y claro, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en concreto, la cosa mala es que en todo ese trasiego de barcos, pues fue llegando estas diferentes enfermedades que he mencionado.
O sea, que desembarcaban también las enfermedades, además de las personas y los productos, las mercancías, es el precio que pagábamos también por ese fluir y ese tráfico marítimo, entonces.
Sí, y tampoco funcionaron las alertas que se ponían en su momento, en el que los barcos tenían que tener una bandera amarilla, tenían que estar en cuarentena, nadie se podía acercar, y eso no fue cumplido, y ya veremos cómo en nuestra historia todo este tipo de epidemias han causado una gran mortandad, mayor de la que quizás ahora con el paso del tiempo podemos ver. Si te parece, empezamos con lo que serían las primeras epidemias que llegaron a nuestras costas. Una que se cree que existió en Lanzarote, traído por los normandos antes de la conquista, por alguna referencia. Pero la primera ya epidemia que nos llega fue la gripe de la modorra, que llegó a Tenerife en el año 1494 y 1495. Y que causó más de 10.000 muertos, sobre todo en lo que sería, entre 8 y 10.000 muertos se calcula, sobre todo en la población autóctona, en los huanches.
De la población de la época, sí, o sea sí, que sí, proporcionalmente hoy en día sería...
Sí, sería, estamos hablando a lo mejor de un 30 o un 40% de la población. El cuadro clínico que trajo esta enfermedad, pues era fiebre muy alta, inflamación de la pleura, rinitis, estornudo, y el enfermo entraba en algo así como en un coma. Y de ahí viene el nombre de modorra. Actualmente se cree que era una gripe complicada con encefalitis letárgica y neumonía. Y sobre todo su gran mortalidad se debió a que los guanches no estaban preparados, no tenían anticuerpos necesarios para acabar con este virus. Y lo que está claro es que esta epidemia tuvo como consecuencia que se facilitó la conquista de Tenerife por los castellanos ante la gran mortandad que hubo entre la población autóctona.
Que esto nos recuerda también a otros lugares del mundo, sí, otros sí, indígenas sí, sí. Que también pasaron por esa situación.
Claro, no tener el sistema inmunológico, pues se causó. Pues aquí también se dio, y fue un preámbulo de lo que pasaría luego en América también con la conquista. Uh-huh. La peste, que quizás es esa enfermedad que más nos suena a todos, pues llegó a nuestras costas sobre el año 1506. Empezó el brote por Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y luego llegó a Tenerife, donde también hizo una gran mortandad entre la población guanche que quedaba, que ya había sido diezmada por la modorra y también sufrió lo que sería esta llegada de esta peste en 1506. Después ya, por ejemplo, en 1582 también está datada que llegó la peste a Tenerife, sobre todo lo que era el área de Santa Cruz y La Laguna, y en esta ocasión se habla entre 5 y 7 mil muertos de una población para toda Tenerife de 20 mil habitantes. Uh-huh. Un ejemplo censal que hay también de la época es que, por ejemplo, que lo que es Santa Cruz tenía unos 600 habitantes, y quedó más de 200 tras la epidemia esta de peste.
Pues terrible, porque...
No, terrible, lo que estamos diciendo, estamos hablando de un desgaste poblacional brutal, uh-huh. Que quizás hoy, con la perspectiva del tiempo, no somos capaces de ver esa influencia. Luego también llegó a nuestras costas la fiebre amarilla, que también llegó en diferentes épocas, por ejemplo, uno de ellos en 1701, también en Tenerife, causó más de 9.000 muertos. Luego también la fiebre amarilla regresó en 1810, 1811 en un barco que venía de Cádiz. También dejó en Tenerife unos 1.500 muertos y hubo incluso que habilitar cementerios nuevos como el de San Rafael y San Roque para coger la gran mortandad que se estaba causando. Uh-huh. Nos visitó la fiebre amarilla, se visitó entre comillas, en el año 1862, en que llegó a Tenerife otra vez a bordo de una fragata, el Nivaria, que venía de La Habana. En este caso, existen ya problemas como los que podemos ver aquí en las películas que nos ponen al mediodía, en que por lo visto se decretó el aislamiento de Santa Cruz demasiado tarde, cuando ya la población había huido y se había repartido por Tenerife, con lo cual se propagó la fiebre amarilla por la isla. Pero también hay otras epidemias que nos han visitado, como es el cólera. En este caso, la más catastrófica fue en el año 1851, y Gran Canaria se llevó la peor parte, donde murieron más de 6.000 personas. Viendo los textos de la época, ya lo que sería después conocido como el pleito insular, ya en ese caso la gente de Gran Canaria se quejó de que Tenerife, lo que era la capital única en aquel momento, dejó abandonada la isla. Yo supongo que también en aquel entorno pues nadie estaría dispuesto a venir aquí a echar una mano, porque era una plaga, un riesgo no controlado, y menos con los conocimientos científicos de la época. Luego también en Santa Cruz de Tenerife, entre el año 1893 pues y hasta en enero del año siguiente, llegó también en un barco italiano lo que sería la cólera. Y en Santa Cruz pues aisló a todos los enfermos, y según los censos de la época, 1744 personas contrajeron la enfermedad, pero murieron 400. Dato curioso también, en 1832 pasó por Tenerife Darwin con su Beagle, y no pudo desembarcar porque estaba cerrado el puerto por una de esas epidemias. También nos visitó la viruela. En este caso en Tenerife, en 1897, ya mató a menos personas, 19. Y luego también la fiebre tifoidea también nos vino. El último brote conocido fue en 1906. Y luego también la gripe española pues llegó a nuestras costas. En definitiva, llegaron todas las enfermedades de la época traídas por ese puerto, ese muelle, y algunas, como la que decíamos, la de la modorra, o lo que fue en Gran Canaria también en 1851 el cólera, pues hicieron verdaderos estragos en una población, que estamos hablando eso, de que de repente, de la noche a la mañana, te pueda bajar un censo en un 20, un 30% de habitantes ante lo que sería esa enfermedad. Y luego lo que yo decía al principio, hay también mucha gente de la época que venía en los barcos con bandera amarilla, y la gente se acercaba a negociar o desembarcaban no por el puerto oficial, sino cualquier otro lugar. Y todo este temor a epidemias estuvo muy presente en toda nuestra población durante muchos años, el temor a que llegara cualquier tipo de enfermedad incontrolada y causara una gran mortandad y un destrozo social.
Bueno, este asunto me recuerda, Juan Carlos, cuando hablamos en su día de los piratas, ¿no? De ese miedo de lo que podía venir del mar, a lo que habría que sumar también ahora este nuevo episodio de las epidemias, y ese miedo que había, como dices, al contagio, y que llegó a generar alguna circunstancia trágica en Canarias.
Sí, efectivamente, hay una que se conoce, pasó a la historia como la matanza de los lajiales en el Hierro. Es un hecho todavía no esclarecido, en el que existen bastantes dudas, porque en ese momento las autoridades de la isla mantuvieron diferentes reuniones y no se recogió en acta lo que se habló. Y todo empezó porque el 6 de diciembre de 1784, en el Hierro, apareció un barco del que nunca se supo la nacionalidad. Era inglés o americano, era o angloamericano, no está muy claro. Y de dicho barco, pues en lancha, bajaron unas 35 personas, entre hombres, mujeres y niños. Ellos lograron llegar a la costa, a pesar de la vigilancia que se había establecido para evitar precisamente la entrada de personas enfermas, de 5 soldados que estaban patrullando en ese momento la costa. Cuando el cabildo se enteró de lo que estaba pasando, pues se hizo una reunión. No se hizo un acta de esa sesión, lo que yo decía antes, no se dijo a ver qué pensaban cada uno, y se puso en conocimiento de la autoridad militar. En este caso, esa autoridad era el teniente coronel Briss, que por lo visto días antes ya había recibido alguna información proveniente de Tenerife de que había algún barco infectado por nuestra zona. Briss moviliza a las milicias, se dirige al lugar de desembarco. En este caso existe un tira y afloja entre la autoridad militar y civil. No está claro la postura que mantuvo cada uno, pero el 9 de diciembre el teniente coronel Briss pues ordena el fusilamiento de todos los extranjeros, sin importar sexo ni edad. Él dirige un escrito a la autoridad militar en Tenerife, en el que relata que la gente que desembarcó del barco dijo que no estaba enferma, sino que habían sido abandonados porque en el barco no habían alimentos suficientes para todos y por motivos religiosos. Cuando se enteraron todo el resto de las islas de lo trágico del suceso, cuando estaban aislados, se le podían haber suministrado ropa, alimentos, sin necesidad de llegar a ellos, pues existió una gran polémica, porque en ese momento las autoridades civiles dijeron que ellos no habían apoyado esa actitud.
Porque nos estás contando que fusilaron a 35 personas.
35 personas las llevaron, él lo cuenta fríamente en el texto que dirige a Tenerife, en el que dice: todos los que se pudieron arbitrar, que el mejor fuese el de que, puestos en dicha disposición, se le hiciera fuego de toda la distancia que la bala de fusil alcanzara, y que después fuese hombre desnudo, bañado en vinagre y otros olores, para que con una larga lanza no quedase ahí fragmento alguno de ellos. Se le puso a la orilla del mar y se fusiló, mujeres, niños, como decía, y Brice fue condenado a cadena perpetua por esta actividad que no nadie vio, y también el capitán que lo acompañaba. Un proceso, y sobre todo bastante polémico, porque las autoridades civiles de la isla no lo reflejaron en las actas, lo que yo decía, que no, en esas reuniones ya se levantaba. Una vez hecho el suceso, pues ya comentaron que ellos no estaban de acuerdo y que ellos se pusieron en un principio. Lo que está claro es que es un reflejo del miedo que existía a esta epidemia, aunque en este caso quedaron muchas dudas por responder, y sobre todo por la falta de luz y taquígrafo en lo que pasó. Lo que sí está claro es que fueron fusilados a la orilla de la marea, y que los responsables que dieron la orden de fuego fueron procesados, y que se encontró que su actitud no había sido la correcta de cara a solucionar el problema. Ya posteriormente, como yo decía, las autoridades civiles se decían: mira, se le podía haber llevado ropa, comida, estaban en un lugar aislado donde se podían haber mantenido en cuarentena sin tener que alcanzar esta drástica situación quirúrgica, que mucha gente después, con el tiempo, Mercedes, decía que obedecía al miedo de los militares a esas epidemias.
Claro, debe ser que usó ya pánico, vamos, en esa situación. Pero desde luego, como tú dices, visto hoy en día, pues resulta bastante bastante llamativo y terrible, ¿no?, lo que allí sucedió. Desde luego que se pueden haber tomado otras medidas, visto desde hoy en día, desde luego. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. De verdad que muy interesante la propuesta de hoy sobre las epidemias, para que tengamos presente de lo que vivieron nuestros antepasados, como hacemos siempre contigo. Juan Carlos, te esperamos en una semana.
Será un placer, como siempre.
Siéntate con nosotros.